En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este viernes 27 de octubre del año 2023. Rezo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco, de Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Queremos hacer presente en este programa de hoy a las personas sin hogar. El próximo domingo celebramos la Jornada de las Personas sin Hogar. Queremos hablar también de la nueva dirección de la Cáritas Interparroquial de Pontevedra, que ayer tomaba posesión, Juan Carlos Abeigón. Estaremos hablando con un sacerdote que ha sido expulsado de Nicaragua. Hablaremos del Día de las Bibliotecas y nos unimos en este día de hoy a esa propuesta del Papa Francisco para una jornada de ayuno y oración por la paz. En este día invitamos a todos los medios de comunicación social a la divulgación de esta iniciativa, ofreciendo mensajes de paz, más imágenes y más mensajes de paz que imágenes de guerra. Eso nos invitaban los obispos de la península ibérica, dedicados tanto de España como Portugal, que se ocupan de las comunicaciones sociales, que han estado reunidos estos días, de pasado lunes, martes y miércoles, en la ciudad portuguesa de Viana do Castelo, allí reflexionando sobre toda la actualidad y la necesidad de un cambio también en la comunicación. Y como siempre queremos, en este momento en que estamos viviendo esta etapa de sínodo, debemos escuchar las palabras de nuestro arzobispo, de Monseñor Prieto.
Non ho visto, mine Domine, non ho visto, mine.
El próximo domingo 29 de octubre concluye la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo. Nos unimos a la acción de gracias que esta Asamblea, en su carta al pueblo de Dios, dirige al Señor por la hermosa y rica experiencia de comunión que se ha vivido. Unos desde su participación directa y todos desde la comunión en la oración por los trabajos sinodales. El Papa Francisco nos invita a vivir y nos unimos a esta llamada desde nuestra Iglesia Diocesana de Santiago de Compostela, un proceso de escucha y discernimiento, lo que supone ante todo una sincera conversión personal y comunitaria. Y así será un proceso abierto a todo el pueblo de Dios, sin excluir a nadie, para caminar juntos, bajo la guía del Espíritu Santo, como discípulos misioneros siguiendo a Jesucristo. Hablar de sínodo y sinodalidad no es cuestión de ideología, sino de una experiencia arraigada en la tradición apostólica. Como nos recordó el Papa al inicio de este proceso en octubre de 2021, si no se cultiva una praxis eclesial que exprese la sinodalidad, promoviendo la implicación real de todos y cada uno, la comunión y la misión corren el peligro de quedarse como términos un poco abstractos. La Asamblea del Sínodo que ahora concluye nos invita a seguir descubriendo la complementariedad de nuestras vocaciones, de nuestros carismas y de nuestros ministerios, en una escucha intensa de la Palabra de Dios, tratando de discernir lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy a la Iglesia, sobre todo en el contexto de un mundo en crisis, que sigue herido por escandalosas desigualdades, miserias y corrupciones, y por el dolor de las víctimas inocentes de tantas guerras que asolan nuestro mundo. En esta casa común, tal como lembra nuestro Papa en Laudate Deum, debemos mostrarnos como verdaderos artesans de justicia y paz. Unámonos este venres 27 a jornada de oración, xaxún y penitencia por la paz. Que calen as armas, que escoiten o berro de paz dos pobres, da xente, dos nenos. A guerra non resolve ningún problema, só sementa morte e destrucción. Aumenta o odio, multiplica a vinganza. A guerra borra o futuro. Tomemos partido pola paz en Ucraína, en Terra Santa, terribles conflictos que hoxe elevan os titulares. Pero hai outras guerras e países do mundo que están en tensión hai moito máis tempo, quizás con piores consecuencias. Non os esquezamos. A oración é a suave santa forza que temos para combatir o odio en mover os corazóns para que se fagan realidade as palabras do profeta Isaías. O lobo habitará co carneiro, e o leopardo deitaráse co cabrito, o becerro e o leonciño pacerán xuntos. Un meniño pequeno sacará os ao pasto. A todos vos achego un cordial saúdo, a todos unha garimosa aperta no nome do Señor, co espírito alente nas nosas vidas e fogares, nas nosas parroquias e comunidades.
El delegado de Pastoral de Infancia y Juventud, Javier García Rodríguez, ha recibido esta semana el galardón Alter Christus, Nueva Evangelización. Sacerdote diocesano desde el año 2005. Desde 2012 es delegado de Pastoral de Infancia y de Juventud. Es un apasionado, decía, de la Nueva Evangelización y del primer anuncio. Y este galardón que ha recibido, los galardones Alter Christus, es un reconocimiento con el que Regnum Christi quiere poner en valor y agradecer la dedicación fecunda que los sacerdotes aportan a la Iglesia y a toda la sociedad. En este año 2003 se celebró la edición número 10 de estos premios. La entrega se desarrolló el lunes en la Universidad Francisco de Vitoria a las 7 de la tarde. Escuchamos a Javier García Rodríguez, galardonado con este Alter Christus.
Pues manifestar mi gran alegría y también la sorpresa cuando me llamaron para decirme que querían que recibiera este galardón, galardón Alter Christus. El galardón Alter Christus es un galardón que lo conceden para visibilizar el trabajo que realizamos los sacerdotes. Y quieren visibilizarlo a través pues, de cuatro áreas muy específicas, como es la pastoral social, la pastoral familiar, la atención al clero y la nueva evangelización. Y este año, bueno, por algún motivo han considerado que querían reconocer pues, la labor del delegado de Pastoral de Infancia y Juventud de la diócesis de Santiago de Compostela y me concedieron pues, ese premio, el galardón Alter Christus a la nueva evangelización. Por un lado es una alegría muy grande para la diócesis, porque es un reconocimiento no solo para mí, sino para toda la acción que realizan los sacerdotes que trabajan con niños, adolescentes y jóvenes, y por otro lado, pues también es una palmadita en la espalda para seguir animándonos a trabajar. O sea, esto no es un punto de llegada, este premio no es el final, sino que más bien pues es animarnos para seguir en la misma línea pues de trabajo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes y sobre todo con ese estilo de nueva evangelización, poniendo el anuncio de Jesucristo en el centro de nuestra pastoral.
Vamos a hablar ahora de caridad. Nos vamos a Pontevedra porque queremos escuchar, a ver cómo suena la voz del nuevo director de Cáritas Interparroquial, que ayer tomaba posesión, se hacía cargo de esta, una posesión no es propiamente, es un servicio, en esta labor de entrega de Cáritas en Pontevedra, Juan Carlos Abeigón, que es abogado. Escuchemos sus palabras al comienzo de este servicio.
Buenos días, muchas gracias. Hoy es un día de relevo en la dirección de Cáritas Interparroquial de Pontevedra. Pero lo importante no es eso, lo importante es que tomo el testigo de Conchi Álvarez, que me ha precedido, a quien debemos agradecer su dedicación, su esfuerzo y su amor por un proyecto tan ambicioso de Cáritas, que ha hecho realidad que Pontevedra pueda acoger e integrar a personas sin hogar, con un albergue mixto para 15 hombres y 7 mujeres. Un albergue que supone la primera fase del proyecto completo que se está desarrollando ahora mismo con la segunda fase del Centro de Atención Continuada, donde desplegamos nuestra atención sobre todo a las personas sin recursos y sin hogar, ofreciéndoles un lugar de encuentro y de acogida durante el día. Un proyecto que finalmente culminará con una tercera fase que trataremos de impulsar a partir de ahora para construir el Centro de Integración y Reinserción para otras 9 personas, con habitaciones individuales. Asumir la dirección de Cáritas es un orgullo para mí, pero sobre todo es motivo de agradecimiento a quienes han depositado su confianza para tratar de continuar una tarea tan necesaria como justa y obligada. Supone desde luego un gran reto, de una enorme responsabilidad desde el punto de vista personal, como cristiano y como miembro de la Iglesia, que afrontaré con un equipo con experiencia y con ganas, para impulsar más si cabe la integración, la atención y el acompañamiento de las personas sin hogar. Aprovecho desde aquí para invitar a todos nuestros oyentes en la cadena COPE a visitar y a conocer el albergue y las instalaciones de Cáritas Interparroquial de Pontevedra en la calle Joaquín Costa, en la jornada de puertas abiertas que precisamente celebramos hoy a lo largo de esta mañana y de esta tarde del viernes 27 de octubre. Conocerán así nuestro centro y nuestras actividades y podrán dar el paso de integrarse también como voluntarios, que son muy necesarios y bienvenidos. Nuestro proyecto son las personas sin hogar. A ellas trataremos de dedicar nuestros esfuerzos, con la ayuda de Dios y de toda la sociedad, desarrollando así la acción social de la Iglesia para la que hemos sido llamados.
Pues seguimos en Cáritas, en Pontevedra. Precisamente vamos a adentrarnos en el albergue, en este previo del Día de las Personas sin Hogar. Nos va a atender, nos va a abrir la puerta Monse Rosales, que es el alma mater de este centro. Buenos días, Monse.
Buenos días.
Ya sabemos que andas muy ocupada, además ha dicho el nuevo director, estáis ahí de estreno, que hoy es día y jornada de puertas abiertas. ¿Cómo se prevé la campaña de este año? ¿Qué se nos propone en la campaña de este año de las personas sin hogar?
Pues la campaña de este año lo que sigue es el mensaje del año pasado. La necesidad de no dejar a las personas en situación de sin hogar fuera de cobertura. Es algo que nos compete a toda la sociedad, a diferentes niveles. La necesidad de compartir nuestra red personal, que se generen vínculos que puedan ayudar a estas personas a salir de la situación en la que están.
Tú, ahí en Pontevedra, pues es en la que llevas un poco la dirección de ese albergue recién estrenado, vamos, tiene muy muy poquito tiempo. ¿Qué nos ofrece el albergue de Pontevedra?
Me vais a disculpar, pero voy a hacer un primer inciso. Asumo la dirección técnica de este albergue desde el mes de marzo, pero no lo puedo hacer sin un equipo de otros cuatro compañeros y compañeras que hacen posible el día a día del albergue en el que estamos, y de un equipo de más de 20 voluntarios que de forma diaria acompañan el trabajo y la realidad de las personas para las que estamos trabajando.
¿Y qué nos ofrecéis en ese albergue a las personas que no tienen hogar?
Pues, en primer lugar, una oportunidad, un momento para pararse, para tomar decisiones en relación a su vida y para orientar hacia la autonomía, que puedan tener justamente esta red compartida, que tengan un espacio donde estar, donde puedan garantizar sus necesidades más básicas y donde puedan iniciar ese itinerario personal que les va a llevar a la autonomía. La estancia inicial es de 21 días, pero consideramos que es tiempo suficiente para iniciar el camino, no para nada más. Trabajamos con proyectos individuales donde pues, puede duplicarse, triplicarse o hacia donde sea necesario esa estancia y que nos lleve a esa tercera fase que hablaba el director, con algo más de tiempo donde las personas puedan avanzar.
Sí, sí, te veo muy jerárquica, sí, el director, pero con los ayudantes, sí, señor, así me gusta.
No, en equipo.
En equipo, así me gusta. Pero y además tenéis una cuestión así particular, ¿no? Tenéis, además de las plazas para diferentes personas, tenéis como tres perreras, ¿no? También, es una cosa novedosa.
Sí, es novedosa y como es un albergue de reciente construcción, se tuvo en cuenta la realidad de muchísimas de las personas en situación de sin hogar, que la compañía que tienen son sus animales, casi todos perros. Y muchísimos de los recursos con los que contamos se obvia esa situación. Con lo cual, aquí en Pontevedra sí que contamos con tres perreras. y ahora mismo solo una de las mujeres tiene su perro con ella. Es además una persona que está en larga estancia, más allá de esos 21 días. Que hace posible también tener esas perreras, ayuda a ese otro camino que es necesario hacer. Si no garantizamos el espacio para lo que es importante para las personas, es difícil que puedan continuar.
¿Y cómo ayudar desde nuestra casa, de cada persona en particular, a vivir este día y esta visibilidad de las personas sin hogar y poder tender la mano?
Mira, yo creo que primero abriendo los ojos, acercándose. Este compartir tu red, el mensaje de este año, nos interpela a todos y a cada uno de nosotros. Acercándonos, tenemos centro de puertas abiertas hoy, pero cualquier día del año las personas con cualquier tipo de inquietud son bienvenidas. Pueden hacer voluntariado. Ahora mismo las personas del albergue dedican una hora al día cada semana. No es muchísimo. Hay personas que no pueden ni dedicar eso. O sea, a lo mejor una hora al día cada mes. El tiempo es bienvenido y el tiempo con garantía. Ese acompañar, no es estar solamente. Y con eso, para iniciar, yo creo que sería muy importante. Pero si alguien no se quiere acercar a Cáritas, por la razón que sea, puede hacerlo en la calle también, hablando de tú a tú, en una relación horizontal con las personas con las que nos vamos encontrando en situación de calle.
Pues, Monse Rosales, que es de lo mogor del mundo, muchísimas gracias y agradecer ese testimonio, ese trabajo y esa implicación por los que viven en situación de exclusión y sin lo mínimo en esa vivienda digna.
Muchísimas gracias a vosotros por darles voz a través de nosotros en esta ocasión.
Esta semana celebrábamos el Día de las Bibliotecas y Carmen Martínez Vázquez, que es la encargada de la Biblioteca de San Francisco, del Convento de San Francisco de Santiago, relata cómo se ha desarrollado.
Me llamo Carmen Martínez Vázquez, soy la responsable técnico de la Biblioteca Histórica de la Provincia Franciscana de Santiago. Con motivo del Día de las Bibliotecas, este 24 de octubre, propusimos una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el patrimonio bibliográfico que custodiamos en esta biblioteca del Convento de San Francisco. Propusimos una visita guiada por el convento, contextualizando lo que es la historia también de la biblioteca, que fue guiada por el director de la biblioteca, el padre José Antonio Castiñeira. Se explicó la presencia franciscana, los orígenes, todo el desarrollo, la vida de evangelización, pastoral, de formación de los franciscanos en esta ciudad, y terminamos la visita en la biblioteca. Aquí expusimos algunos ejemplares destacables, como podían ser parte de la colección de cantorales del siglo XVI, que abarcan del siglo XVI al XVIII, vamos a decir XIX, en parte de la colección también de incunables y algún otro ejemplar representativo en cuanto a ser ejemplares raros o curiosos. Terminamos la jornada con un pequeño ágape en la cafetería del hotel de San Francisco, y la verdad que fue una experiencia muy productiva y esperamos volver a repetirla, porque si en esta ocasión hemos intentado dar una respuesta al lema del Día de las Bibliotecas, que rezaba tejiendo comunidades, pues yo creo que ha sido un pequeño granito de arena para forjar esos lazos con la ciudad, con los profesionales que trabajan en Santiago, y esperamos que se vuelva a repetir, porque ha sido una experiencia grata por ambos lados.
semana pasada y este pasado jueves, ayer, tuvieron lugar esa reunión, esa convocatoria, ese encuentro entre la Catedral de Santiago y la Universidad, el encuentro Jacobus, del que nos explica Ramón Izquierdo, director del archivo de la Catedral.
En el Museo Catedral, la primera de las jornadas del ciclo Pequeños y Grandes Relatos en las colecciones de la Catedral de Santiago de Compostela, que organizan la Fundación Catedral y el Grupo de Investigación Jacobus de la Universidad de Santiago. Se trata de un ciclo monográfico programado en dos sesiones que se completará el próximo jueves 26 y que está orientado especialmente al público universitario, tanto de grado como de máster y doctorado en Historia del Arte y en Estudios Medievales. A través de las diferentes conferencias que corren a cargo de profesores de la USC, de investigadores y colaboradores del citado grupo Jacobus, se irán recorriendo algunas de las piezas y conjuntos más relevantes de las colecciones catedralicias. De este modo, en el día de ayer se abordaron los estudios de piezas medievales vinculadas a la peregrinación, entre ellas el conocido retablo Goodyear o el conjunto de relicarios y obras de platería gótica francesa, de las piezas conservadas de la antigua capilla ya desaparecida del arzobispo Lope de Mendoza, del estudio de iconografías singulares como la Santa Ana Triple, crónicas viajeras publicadas por peregrinos en época medieval y por fin de una de las piezas más desconocidas de nuestras colecciones, el llamado Tríptico de Santiago de Modesto Brocos. Para el próximo jueves nos queda hablar de la urna apostólica, de la capilla de Santi Spiritus, de los púlpitos de la catedral, de la evolución de la vestimenta en época medieval a través de sus representaciones en los relieves de la matanza de los inocentes recientemente descubiertos en la catedral y por fin de otras piezas de la colección pictórica a cargo de Gregorio Ferro, el gran pintor gallego en el tránsito de los siglos XVIII al XIX. Para terminar, otro atractivo más de este ciclo son las visitas que realizaremos a las piezas objeto de las conferencias, lo que permitirá un mejor conocimiento de ellas, de su estado de conservación y de su significación actual en el ámbito del patrimonio jacobeo.
El padre Víctor Comboniano nació en Durango, en Vizcaya, en 1948. Trabajó como misionero en la República Centroafricana durante 17 años. Acaba de fallecer el 24 de octubre pasados. Ha dejado una profunda huella en muchos colegios, con la revista Aguiluchos y en muchos diocesanos. El misionero voluntario Cayetano Chenel, profesor en Santiago, relata cómo le impactó.
Recentemente faleceu un grande misionero e grande persoa, o padre Víctor Zábala, misionero comboniano. O padre Víctor naceu en Durango, en Vizcaya, no ano 48. Traballou como misionero na República Centroafricana durante 17 anos e faleceu o 24 de outubro en Moncada, en Valencia. Estivo en Santiago de Compostela un total de 12 anos, distribuídos en tres períodos, a finais dos anos 70, a finais dos 90 e na primeira década dos anos 2000. Nas súas estadías aquí en Santiago, sempre foi un incansable animador misioneiro, nas parroquias, nas escolas, nos grupos juvenis. Nunca se cansaba de falar de África, das misións e dos misioneiros. Eu coñecino cando era adolescente, e semeou no meu corazón o amor e a paixón por África e polas misións. Hoxe en día son cooperante misioneiro en Mozambique.
Pues nada, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, este día de ayuno y oración por la paz. Sean buenos, hasta la semana que viene. Adiós.